Dos.
Informa la voz de Bogotá 930 AM, doctor Richard Vargas, director del IDIGER. Hay un tema que es un plan de contingencia para la primera temporada seca, Carlos, del año.
Primera temporada seca.
Sí.
Habíamos venido de días de lluvia a finales de diciembre, así algo es inusual para esta época, así pero es. Viene temporada seca.
Viene temporada seca. El mes de enero y el mes de febrero y la primera quincena de marzo, la temporada de menos lluvia en Bogotá, en general en toda la zona andina. Recordemos que en Colombia no hay invierno y verano realmente, hay temporadas de más lluvia, temporadas de menos lluvia. Así como la temporada de abril, aguas mil, mayo es la temporada de más lluvia el primer semestre, luego caen las lluvias en junio, julio, algo de agosto, y vuelve a incrementarse en septiembre, octubre y noviembre para decaer en diciembre, enero, febrero. Esta temporada, esa temporada de lluvias del segundo semestre del año pasado se extendió hasta diciembre, efectivamente, pero hemos previsto todo lo necesario para este momento. En la medida que transcurre el mes de enero, entonces tendremos menos lluvias, y el mes de febrero pues es el mes típicamente seco de la sabana de Bogotá, y para eso estamos preparados, José Fernando, para que con todos los bogotanos tengamos cero incendios forestales en los cerros orientales y en los cerros de Suba. Incendios de la cobertura vegetal es el término genérico, el término técnico, pero acá los limitamos a incendios forestales, que son los que más nos preocupan en estos bosques de los cerros orientales, donde se pierde paisaje, se pierde biodiversidad, y realmente pues es unos cerros que queremos mantener con la mayor calidad posible en términos ambientales. Todo esto mientras, ya podré dar detalles de este plan de contingencia, mientras se concreta este proyecto del alcalde Peñalosa, que es construir ese sendero cortafuegos, el sendero de las mariposas, para tener toda la logística y atacar cualquier foco de incendio con la mayor rapidez posible. Ahí es en donde está la clave de nuestros incendios y nuestro plan de contingencia. Se trata de llegarle con la mayor rapidez posible. Después de que se forme incendio, es muy dispendioso y muy costoso apagarlos. Nos ocurrió hace un año, casi hace un año, a principios del mes de febrero, ahí en la escuela logística en el ejército, en la provincia de Cristóbal, que eso se creció y fue realmente costoso. Eso, más casi 2.000 millones de pesos costó el manejo de todo ese incendio, entre personal, equipos, herramientas, uso de helicópteros públicos del ejército, fuerza aérea. Entre todos nos tocó realmente meternos allí para controlar ese incendio.
Doctor Vargas, los cerros de Bogotá siempre serán importantes en varios temas, ya hablamos de los incendios. En cuanto a atención de personas, familias que viven en situación de alto riesgo por cuenta de lo que hablamos de las lluvias, ¿hay o ha habido alguna contingencia o afortunadamente todo está bajo control para prestar ayuda inmediata en caso necesario?
Ha habido emergencias, sin duda alguna. Durante todo el segundo semestre, en esta temporada de lluvias, hubo emergencias, principalmente en Ciudad Bolívar. Algunas viviendas, en este caso estoy sumando en toda la temporada, menos de 20 viviendas afectadas. En todos los casos siempre estamos en la posibilidad de prestar ayuda humanitaria, relocalización, y de ser necesario una medida más contundente, que es incorporar a estas familias en el programa de reasentamiento de familias que manejamos con la Caja de la Vivienda Popular. Para efectos de esta logística de ayuda humanitaria, el año pasado en el IGER pasamos de tener un centro de reserva de 700 metros cuadrados de área a uno de 2.500 metros cuadrados de área. Eso es lo que se merece Bogotá. También el año pasado, en una actividad con el Gobierno Nacional, hicimos esa simulación de búsqueda y rescate. ¿Y por qué la menciono? Porque allí se concluyó que en todos los casos de emergencias importantes en una ciudad, la ayuda humana siempre llega, los equipos humanos siempre llegan. Hay que tener las herramientas, los equipos físicos, estos equipos especializados para que ellos puedan llegar a trabajar, a hacer operaciones de búsqueda y rescate. Y todo eso tiene que ver con este concepto que hemos implementado, que implementamos el año pasado, que se llama el Centro Logístico y de Reserva de Bogotá. Es un centro que funciona a las 24 horas, en donde estamos en la posibilidad de llevarle a cualquier punto de la ciudad, a cualquier ciudadano, una ayuda humanitaria, una ayuda con equipos y herramientas.
Las 7 de la mañana y 7 minutos en La Voz de Bogotá.
El IDIGER, en tres palabras, ¿a qué se dedica?
Básicamente es lo siguiente, se trata de hacer...
¿Qué significa la palabra IDIGER?
IDIGER, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
Perfecto. ¿Y se dedica a?
Reducir el riesgo en la ciudad, el riesgo asociado con los fenómenos naturales y con los fenómenos humanos no intencionales. Es decir, que no nos metemos en los temas de fenómenos intencionales como el vandalismo, el terrorismo, la seguridad pública, ese tipo de cosas que son del sector de la seguridad. Este es un tema más del sector ambiente, porque tiene que ver con los fenómenos climáticos, con los sismos, con los deslizamientos de tierra, con estas cosas que tenemos en la ciudad en todo momento y en diferentes épocas del año de manera acentuada, y por todo el país. Entonces le damos cuerpo en Bogotá a lo que se llama la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Angélica Porra, su pregunta.
Doctor, ¿qué planes hay en los colegios para la prevención de desastres?
Bueno, en el distrito desde hace ya más de 15 años vienen todos los colegios, y aquí esto es lo más importante, es que ellos están completamente apropiados desde entonces de este tema. Los colegios han asumido la práctica de tener esos planes escolares, como es el nombre original, de prevención y atención de emergencias, ahora de gestión del riesgo, y damos muestra de eso en nuestro sistema justamente de información, en donde todos los colegios reportan sus actividades, reportan sus planes de manera continua. Y hay una dinámica completamente amplia que en la práctica solamente nosotros lo que hacemos es orientar, dar materiales, en fin, y son los profesores y los estudiantes quienes están completamente apropiados de estas actividades como debe ser, como también lo hace el sector privado. El año pasado tuvimos el 26 de octubre una prueba importante para la ciudad, que fue el simulacro y central de evacuación, en donde se sumaron realmente más de 5.000 entidades y empresas, instituciones de toda clase, públicas y privadas, en donde el sector más importante que se sumó fue el sector educativo, representado tanto en los colegios públicos y privados como las universidades. Entonces, el gran motor de ese simulacro, bueno, y lógicamente además de todo el sector privado que tuvo una participación importante. Entonces, ese es el indicador, esa es la muestra de cómo en el sector educativo, tanto a nivel de educación básica, la educación media y la educación superior, han asimilado el tema de la gestión del riesgo en su entorno institucional.
Señor director del IDIGER, doctor Richard Vargas, ¿por qué cuando organizan estos simulacros, 7 de la mañana, 9 minutos en Colombia, hay gente que mama gallo, hay gente que se ríe, hay gente que se burla? Esto nos recuerda a alguien que dice: no creo en Dios, pero en un momento de dificultad y de emergencia, Virgen Santísima, Dios mío, ayúdame, y pregona que no cree en él y que es ateo. En el caso de los simulacros, hay quienes lo toman como de manera folclórica. Esto es más serio de lo que parece.
Mucho más serio de lo que parece, mucho más serio. Realmente quienes hemos vivido emergencias en tiempo real, que nos ha tocado, nos damos cuenta de la importancia de tener una mínima preparación. Esa hora de las 11 de la mañana, a las 12 del día del 26 de octubre pasado, cuando hicimos el simulacro y tal, yo lo mencionaba en su momento y lo sigo mencionando, una de las horas más importantes del año para la ciudad, porque es un momento, un instante del año en el cual nos permite tomar conciencia acerca de la importancia de reducir esas condiciones de riesgo en todos los contextos, como de prepararnos para las emergencias. Y es hacerlo eso, hacerlo vivencial. Muchas empresas, José Fernando, el sector privado, a través de las 9 empresas que hay de seguridad y salud en el trabajo, las ARLs, convocaron todo el sector privado y dieron muestra de su preparación. Entonces nos toca avanzar más, sin duda alguna, hacia toda esta parte de la ciudad, de comunidad de ciudadanos que no están necesariamente vinculados a empresas formales, y a las formales que aún no lo tienen, pues que sigan avanzando. Ese es nuestro mensaje, nuestra solicitud, y esperamos que este año 2017, cuando demos ese nuevo indicador en octubre, tengamos una mayor participación.
¿Qué es para cuándo?
Es en el mes de octubre,
octubre,
por norma nacional y por norma distrital.
Correcto. El simulacro de este año.
La seleccionamos en su momento. A lo mejor podamos hacer algo en día domingo para que haya más participación de la comunidad en su contexto habitacional, en su contexto de hogar,
de la familia.
Y de la familia, exactamente.
Las 7 de la mañana y 11 minutos en La Voz de Bogotá.
Carlos García.
Doctor Vargas, con las obras que se han hecho en los últimos tiempos con respecto a la ronda del río Bogotá, haya o no haya lluvias, ¿sigue siendo una amenaza su caudal para algunas localidades?
A ver, la Corporación Autónoma Regional viene haciendo la ampliación, la adecuación del río Bogotá en el cauce que se necesita justamente para reducir esa amenaza. ya las obras van aguas arriba en el sector de la desembocadura del Juan Amarillo, de tal manera que esperamos que sigan avanzando para que toda esta parte de la localidad, la parte norte de la localidad de Suba, pues quede con el cauce del río como debe ser. En este momento podemos descartar que el río Bogotá constituya una amenaza en términos de desbordamiento esta sección hidráulica que ahora tiene. Es una obra muy importante que ha hecho la Carco justamente esos recursos del fondo del río Bogotá, que son recursos que emigraron de la ciudad, de los bogotanos, de tal manera que en ese sentido pues estamos bastante estamos tranquilos. Siempre habrá que estar pendientes de los caudales, siempre habrá que estar pendientes de cómo evolucione la deforestación en la cuenca alta del río Bogotá. Al final las lluvias o los caudales, las crecientes, dependen de la capacidad de regulación hídrica que tenga la cuenca. Entonces, en la medida que tengamos un canal como el que tenemos hoy en día, una sección hidráulica como esa, y una cuenca en las mejores condiciones en la parte alta, vamos a tener amenaza completamente baja aquí para los bogotanos. Eso fue lo que nos permitió también en buena medida poder habilitar estos suelos de Bosa en Campo Verde, que fue una de nuestras primeras tareas hace un año en el IDIGER, de revisar esos conceptos que habían vetado la construcción de esta zona tan importante de desarrollo urbanístico para la ciudad, proyectos que estaban en masa y que quedaron frenados. Pudimos justamente revisar esos conceptos de amenaza y darle viabilidad en esos términos a estos proyectos, a este plan parcial de Campo Verde que ha sido frenado en años anteriores.
Las 7 de la mañana y 14 minutos.
Por último, señor director del IDIGER, doctor Richard Vargas, dándole las gracias que nos acompañe esta mañana en la cadena Todelar, a través de La Voz de Bogotá 930 AM. Dos minutos, tema libre. Recuerdo que el señor ministro de Ambiente nos contó una gran noticia y tiene que ver con la localidad de Sumapaz, con el páramo de Sumapaz. Recursos que van a llegar a los ganaderos, a quienes siembran papa, y les van a decir: hombre, más bien dedíquense a otra actividad y defendamos el páramo entre todos. En el mismo orden que tiene para contarnos, suelte algo, señor director del IDIGER, deje algo aquí en la cadena Todelar de Colombia. Dos minutos, tema libre. Le escuchamos.
Bueno, más detalles en dos minutos, José Fernando. Pues en este momento nuestro tema principal es la temporada seca. Cero incendios forestales en Bogotá, incluido lógicamente pues el páramo de Sumapaz, una de las localidades más importantes para el distrito, que también está incorporado lógicamente en el plan de contingencia. La semana pasada, entonces, las diferentes entidades que tenemos que ver con el tema presentamos ante la Comisión de Incendios Forestales, la Comisión Distrital, que lidera la Secretaría de Ambiente, con presencia justamente allí del director del Parque Sumapaz, de Parques Nacionales, que nos acompañó en esa reunión, y pudimos pues como tocar todos los elementos críticos de esa localidad con relación a incendios, con relación a la conservación del páramo, interés absoluto del alcalde Peñalosa en la conservación del páramo y en todo el fortalecimiento de Sumapaz como localidad, esta localidad del futuro, la localidad para la paz realmente. Igualmente, entonces, para cerros orientales acá en la zona urbana y rural, en las otras 19 localidades, y también para los cerros de Suba, todo el personal con toda la preparación del caso, los bomberos, nuestras brigadas que tenemos con la defensa civil, 8 vigías que están apostados en edificios desde la calle 200 hasta el tunal, permanentemente, de domingo a domingo, vigilando los cerros orientales ante cualquier columna de humo que se presente, para llegarle lo más rápido posible. En diciembre de 2015 hubo un incendio en el cerro Monserrate, que al final no fue un área mayor, casi que una hectárea como tal, que causó un daño enorme por no haberle llegado rápido a ese incendio. Una hectárea quemada junto al sendero Monserrate ocasionó que se expendieran bloques que estaban allí sueltos, obligó al cierre del sendero, obligó a que invirtiéramos durante 2016 prácticamente 3 mil millones de pesos con una obra súper dispendiosa que estamos terminando, José Fernando, en este momento. Todo eso tiene que ver con incendios forestales. Vean cómo evolucionan, cómo se encadenan los problemas. 3 mil millones de pesos invertidos en esta obra es la parte más crítica, la parte más inestable de este cerro de Monserrate. Justamente allí por algo estaba el falso túnel en el sendero peatonal. Esa misma ladera por ese incendio quedó completamente desprovisto de material vegetal. Esos bloques sueltos, ahora nos tocó poner allí más de 900 anclajes, una malla anclada con más de 900 anclajes y unas barreras de seguridad. Es decir, estamos tomando todas las medidas del caso para que cuando el sendero se abra en próximos días, justamente, entonces podamos tener la seguridad absoluta de que los transeúntes no van a ser afectados por esta caída de rocas.
¿Cuándo lo abren?
Y darles ese servicio.
Cuente la chiva.
La chiva es abrir el sendero ahora a finales de este mes de enero.
Carlos,
¿sí? Estamos
de enero.
Noticias.
Estamos trabajando hora a hora con esa obra, que ha sido muy dispendiosa. Es prácticamente, estos señores trabajan amarrados, porque es una pared, claro, casi un talud vertical, ellos trabajan amarrados todo el día. Lógico, cuando llueve, pues lastimosamente hay que parar porque se hace imposible trabajar, pero le hemos hecho todos los esfuerzos del caso, justamente desde el segundo semestre, que es cuando el alcalde apropió los recursos. Estos recursos del Fondo de Gestión de Riesgos son para la obra de Monserrate, y bueno, y le estamos cumpliendo también al Cerro, estamos cumpliendo también al Cerro de Monserrate, le estamos cumpliendo a toda la comunidad, a los deportistas, a los turistas y a los feligreses del santuario, para que tengamos nuevamente el sendero abierto. Ha funcionado el funicular, el teleférico, sin duda alguna, de manera permanente, pero el sendero también es un ingreso allí importante. Pero volviendo al tema de incendios, estamos preparados, según los reportes del IDEAM, esta temporada va a ser una temporada normal, no es que va a ser la más crítica en términos de déficit de lluvias, una temporada normal, simplemente con mucho menos lluvia que la que se presenta en los diferentes meses del año.
Señor director del IDIGER, doctor Richard Vargas, que vuelva a su casa, La Voz de Bogotá 930M, la cadena Todelar.
Gracias, José Fernando. Seguimos trabajando por Bogotá y siguiendo las decisiones del alcalde con toda su orientación y liderazgo. Y en ese tema de cerros, mientras concretamos el sendero cortafuegos, el sendero panorámico, el sendero de las mariposas que todos los bogotanos queremos tener allí en los cerros orientales.
Que vuelva. Gracias, señor director del IDIGER, doctor Richard Vargas. Es Todelar, La Voz de